Y ahora vamos con nuestro invitado en la tertulia artística. Se llama Iñaki García Erguín. Nació en Bilbao en 1934 y es un auténtico maestro del mundo del arte. Pintor, cartelista, escenógrafo. Se le rinde homenaje en estos días con motivo de sus 80 años.
Por eso se han organizado una serie de conferencias y una exposición antológica con visitas guiadas que se puede ver en la Sala Ondarre de la Diputación de Vizcaya en Bilbao. Una exposición que se va a poder disfrutar hasta el 30 de mayo. Maestro García Erguín, arrasaldeón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido,
Pues aquí estoy, sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la exposición? Que ya le quedan apenas un par de semanas.
Bueno, va muy bien, para mi sorpresa, a pesar de que ha habido unas pegas, por ejemplo, lo de las elecciones, ¿no? Que las autoridades, vamos, podemos llamarlo, o sea, que no pueden hacer publicidad o lo que sea, ¿no? Claro. Ni, bueno, en ese espacio pues ha habido ese problema. Además, aparte de eso, a pesar de todo que la galería, pues mucha gente pues no les pilla mano, no es como la zona de galerías, ¿no?
Claro.
Pero aún así, nos queda una semana aún, y llevamos unos 1.300 visitas.
Son muchas.
Según la señorita que está allí, en recepción, me parece que es un éxito grande, ¿no?
Uh-huh. ¿Y está satisfecho con la exposición? Porque el que la vaya a ver puede hacerse una buena idea de lo que ha sido la trayectoria de García Erguín.
Pues sí, la gente mía me para por la calle, mucha gente, me dice que les han encantado la galería. Le hice el montaje, el comisario fue el de la galería, donde yo trabajo con él, bueno, les pongo ahí en donde Lumbreras, donde Romano en Lumbreras, sí. Y este es un crack, claro, eso es un fenómeno, y ha montado, esa sala es preciosa, y la puedes hacer lo que quieras, tienes paredes o módulos, que haces lo que quieres. Este hombre ha ido haciendo por módulos, desde el principio hasta el final, uh-huh. En diferentes compartimentos, módulos, pues para que la gente cuando vea, está viendo una cosa, no se confunda con la otra, no sé qué va pasando de uno a otro. Está muy bien estudiado.
Uh-huh.
Y queda ha quedado, yo creo que un montaje insuperable, vamos.
Aquí se decía, y ya lo ha comentado Quique antes, que efectivamente esto es un repaso a toda la carrera, desde los inicios como pintor de caballete.
Sí, pues mira, yo tengo, llevo ya 2 años o 3, me han hecho ya he conseguido hacer con toda la obra, yo tenía cantidad de obra mía que ni sabía lo que tenía, en cajas, en saco, bueno, y entonces yo tenía la preocupación, es decir, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, pues llevamos 2 años y medio ya un amigo mío, un profesional de Madrid muy bueno, me lo vio, me dijo, esto hay que arreglarlo, entonces ya me lo pasó, todo está todo ordenado, numerado y todo está todo pasado.
O sea,
ya
hizo una catalogación de
toda la catalogación y ya está puesta en internet, donde todo, ¿no?
Sí.
Gracias a eso se ha podido hacerla con obra mía, porque entonces surgieron que yo tenía, no sabía tanto, surgieron que tenía más de 700 obras mías. O sea que
el primer sorprendido a la hora de hacer la antológica,
sí,
ha sido usted.
No creí que había estado, porque yo tengo mi estudio en casa, tengo otro estudio en Gastelondo, que es un almacén grande allí,
sí.
Y luego tengo otro estudio en Lanzarote, ya de muchos años, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hemos unido todas las obras, salen más de 700. Entonces, claro, ha sido fácil para hacer relativamente claro para el comisario, para las lumbreras, como lo tiene todo en el ordenador, entrar todas las medidas y todo puesto, ir seleccionando él. Primero, es muy complicado porque hay que hacer primero los metros lineales que dispones, ¿eh?
Claro.
Para luego hacer la distribución y luego hacer la elección de los cuadros desde una acuarela, que lo más que me ha surgido, que yo ni de esa época supongo que haría muchas más, pero solo ha aparecido una del año 48, que es una acuarela de Lorrio, y a partir
de cuando tenía 14 años.
Claro, pero de entonces yo tenía muchas cosas, hacía muchas cosas de esas, pero se ve que, bueno,
solo
tengo una. Uh-huh. Y entonces, bueno, luego hay ya del 40, hay 50, 51, 52, y hay cuadros, ya empieza a haber ya bastantes cuadros, algunos que tenía yo colgados, pero la mayoría muchos que no tenía yo ni idea de ello.
Uh-huh.
Y entonces este hombre ha podido hacer muy bien la selección, teniéndolo todo, todo ordenado.
O sea que la trayectoria es algo marcada, ¿por qué? ¿Cómo empieza a pintar? ¿Desde pequeño? ¿Desde muy pequeño?
Sí, bueno, yo he pintado siempre. Recuerdo que en la escuela Cervantes, pues bueno, yo tuve un premio ahí el dibujo, ¿no? Pero
sí,
el dibujo,
sí.
O sea, el mío era el dibujo, ¿no? Como otros, así como no tenía oído por la música, nada, nunca en la vida, pues para dibujar, pues estaba todo el día dibujando. Entonces, claro, luego surgió poco a poco las etapas diferentes, hasta que ya llegué a Solís a pintar con José Lorenzo Solís, que fue el profesor, mi primer profesor, que sí, serio que debía, porque entonces en Milón no teníamos ni Bellas Artes ni nada, ¿no? Entonces, nos arreglábamos, por un lado, con yo pintaba con Solís, luego íbamos a dibujar mucho al Museo de Reproducciones, ¿eh? Y dibujábamos cantidad, que entonces estaba, ¿sabes?, donde están las escuelas de Braste y los bajos.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, y entonces hacíamos un poco autodidactas, porque no tenías otro sistema de aprender, de estudiar. Gracias que Lorenzo Solís para mí fue era un gran maestro, bueno, un gran pintor, más que maestro, y me vino, bueno, y ya empecé a romper ahí. Fue cuando ya yo trabajaba en Iberdrola entonces, para llevar una perra a casa, pero el director de Iberdrola me cogió, como hice una exposición, primero, la primera que hice en la sala Artogar en la Gran Vía, y entonces me cogió él, me me echó de Iberdrola, en unas palabras, dijo, tú eres pintor, aquí no pintas nada, no fuera.
Pero le echaron de Iberdrola, pero sí. Le dieron una beca.
Le dieron una beca de Ricardo Rubio Sacristán.
Eso es verdad.
Sí, Ricardo Rubio Sacristán, que era el presidente, bueno, fue el creador de Iberdrola, ¿eh? Uh-huh. Él era un aficionado, un coleccionista de pintura. Pues nada, me dijo, tú aquí sobras, y me dio una beca y vete donde quiera.
La vida siempre en muy pocos metros, porque nace en el Ensanche, va a la Escuela Cervantes, que está en el Ensanche,
sí.
Expone en la Gran Vía, luego Iberdrola, que está en una paralela.
Sí, bueno, y hay más conexiones, extraño, porque más que son casuales, porque yo nací en Iparraguirre 6, ¿no? Uh-huh. Luego tuve el estudio en... Primero, bueno, anteriormente tuve un estudio que los dejó Zazagoitia en la calle, en María Muñoz, en los antiguos juzgados.
En el casco viejo.
Casco viejo. Pero bueno, luego yo el primer estudio indecente que tuve fue el Gran Vía 30, que era de otaño. Abajo tenía la galería Yescas, que se ponía el galío, y arriba tenía el taller. Y ese taller fue el que me dio mucho impulso a mi obra, porque la gente venía mucho, y luego tenía la galería debajo. Ahí fue donde arranqué yo. Y luego, pero cuando yo vivía en Aguirre 6, casi a Mazarredo, me casé. Y cogí un apartamento en Mazarredo, esquina a la de Recalde, los apartamentos el 49. No sé, hay una emisora de radio, había ahí el 47.
No, bueno, cercano estaba Radio Popular en la iglesia San Vicente, pero no.
No, ahí no sé si hubo, sí, en aquella época. Bueno, estaba la colegia, había, bueno, colegio de aparejadores y eso. Uh-huh. Bueno, pues yo tenía el taller, el estudio mío allí, y mi estudio daba, por la parte trasera, daba la Escuela de Cervantes. Bueno, luego ahí estuve hasta que se nos hizo pequeño, tuve que buscar algo y tuve la gran suerte de encontrar el taller que tengo al estudio, porque yo soy de la opinión que hay que tener la vivienda y el estudio juntos, porque ahorras mucho tiempo, no pierdes tiempo saliendo a la calle, vale. Que nunca llegas al estudio. Entonces, fíjate la casualidad que me voy aquí, a donde estoy ahora en San Vicente, que ha sido mi parroquia toda la vida, claro, y tengo mi estudio, da la catequesis donde íbamos. A San Vicente.
Madre
que el otro daba la escuela, Cervantes, y el trayecto.
Un radio de 300 metros prácticamente,
claro,
todo.
Exactamente, toda mi vida, mis 80 años, el trayecto que era de Cervantes a la catequesis, no he salido de ahí. Uh-huh. Y tengo delante el estudio, tengo ahora la catequesis. Y Archanda, por supuesto, Archanda y la Ría, ¿no? Y la Ría y Archanda, que también tenía ahí.
Sí, sí. Volviendo a lo de la beca, se fue usted a Múnich.
Sí.
¿Y qué tal fue la experiencia en Múnich? ¿Cuánto estuvo? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
Fueron tres años porque. Sí. Coincidía con los tres años de excedencia, ¿no? Que tenía, que yo podía haber vuelto a Iberdrola, eran los tres años, ¿no? Y entonces, bueno, yo el primero hubo dos cosas importantes en la beca. El primero, el romper, dejar de ser marcar la ficha y ser un chupatinta, al sentirme ya libre, eso para empezar. Eso fue lo más fundamental. Y luego, segundo, el contacto que tuve, primero, con pintores y sobre todo con museos, porque viajé por los estudiantes viajaban por cuatro perras, entonces pues conocer pues los museos de Viena, de Praga y todo, bueno, todos los museos importantes, ¿no? Aparte de París, claro que yo ya había estado varias veces, pero bueno, a París iba con frecuencia también, porque en época tenía muchos amigos allí, entre ellos los del equipo 57 y Barrola y todo esto, ¿no? O sea que no me movía mucho estando allí. Y estando allí porque claro, primero tuve que ingresar a la universidad, me exigían fui tan terco, no sé cómo sé, cosas que se te ocurren, que es que eres joven y lo haces, ¿no? Te exigían un nivel de alemán. Me tuve que ir al Goethe Institut, estuve cuatro meses estudiando alemán, seis horas diarias de clase, hasta que salía hablando mejor que de Nahuel. Entonces, bueno, y entonces me vino muy bien el contacto. Cogí unos cursos que habían de técnica, que es lo que me interesaba a mí, pero más que todo lo que tuve el poder de la beca, lo que más fue, sobre todo, el liberarme, el convertirme en mí, el ser
En sentirse artista.
Eso, ser liberal, libre y tal. Y estando allí incluso, me llamaron de Madrid, del Círculo de Bellas Artes, de la Sala Goya, que quería exponer allí. Entonces cogí toda la obra que tenía en Alemania y me la llevé a Madrid. Hice la primera exposición en Madrid, en la Sala Goya, que era la sala que entraron 44 cuadros.
¿Estamos hablando de qué año aproximadamente?
Esto fue el año 62.
O sea, en medio de la beca, prácticamente.
En medio de la beca, sí. Y luego hice otra en el año 64, ahí ya, también, en Madrid, en el mismo, en la Sala Goya, también. Me acuerdo que me la abría y me la cerraba prácticamente don Daniel Vázquez Díaz. Y salía de allí.
Madre
no
mía.
Estaba todo el día allí. Te metía, ¿no? Oye, no se sentaba, te metía un rollo con lo que...
con
los años que tenía entonces, ¿eh?
Y esto, o sea, eran 30 años más o menos los que tenía por entonces.
Menos porque yo tenía el 60 y
64, ¿no?
Que yo sería el 34.
Eso es. 28
años.
Y ya era un pintor reconocido.
Bueno, sí, porque yo había ganado ya en Madrid, siendo en los concursos que había de pintura joven, que eran por provincias. El que ganaba en la provincia luego ibas a Madrid, uh-huh. Y allí gané el primer premio, que fue lo que me impulsó mucho, ¿no? El ganar el primer premio. Luego la exposición que hice en Bilbao, que también fue un éxito, ¿no? Ya, bueno, la gente ya empezó. Y luego vino la etapa de los premios. Yo iba antes cuando acudías a todos los concursos, los premios, y me fui ganando premios, fui ganando bastantes premios, hasta que gané la tercera de Nacional primero, que entonces primero el que entrar ya en Madrid en la Nacional, que te seleccionaran, ya era un éxito, ¿no? Y llegué a la tercera, y luego ya cambió el sistema, ya que fue por provincia, ya llegué hasta la primera, ¿no? Segunda y primera, nada. Nacional, pero la fuerte, la difícil fue la nacional cuando se de sacar la tercera medalla que saqué en Madrid. Uh-huh. Claro, eso tenía un rebote en Bilbao continuo, ¿no? Todos los éxitos que se reflejaban en la prensa aquí en Bilbao, pues bueno, ahí estaba mi amigo Llano Gorostiza, ¿eh? Que decía todo lo que decía Vázquez Díaz, me lo ponía y luego. Sí, hay unos reportajes muy buenos de Llano Gorostiza, sí.
Uh-huh. Hay dos ciudades que yo creo que son muy importantes en su carrera como artista, que son Toledo y Lanzarote. ¿Por qué esas dos ciudades?
Pues mira, tienen su cosa, porque, claro, la vida, mi vida ha sido mucho, muy larga en el sentido de pintóricamente, y yo he pasado, siempre me ha gustado ir por series, pintar series, además temas, que los estrujo hasta que acabo y luego cambio a otro tema, ¿no? O sea, me gusta cambiar de temas. Y entonces... Toledo lo conocí cuando estaba con Solís, que hicimos un viaje toda la escuela de sindicatos, cuando era lo de puesto pertenecía a Educación y Descanso, la obra sindical y esta cosa, ¿no? Hicimos un viaje a Madrid, que fue la primera vez que entré en el Prado con Solís, y luego nos fuimos a Toledo, y yo vi Toledo aquello, bueno, yo lo descubrí, vamos, no me dijo ni Picasso, ni Greco, ni nadie, yo lo descubrí como si no hubiera pintado nadie, ¿no? Toledo. Y me volví después, cuando pude, me volví a una fonda allí a Toledo y me estuve ahí un par de semanas pintando de natural. Que esa obra de natural, ya en la segunda exposición que hice en el Círculo de Bellas Artes, puse la obra esa mía. Y entonces el Toledo, pues fui, ha sido constante en mi vida, como otras cosas, como otras series, pero que vuelvo, porque lo dejo y lo vuelvo. Todavía hace dos años y pico, dos años, la última exposición que hice en Lumbrera fue de Toledo.
De Toledo,
había, porque, ¿eh? Sí, porque eso me pasa, estaba pintando para mí. Ahora, en este momento pinto para mí, disfruto.
Claro.
Y estaba pintando, me dio por pintar unos Toledos diferentes, claro, lógicamente, y lo vio Lumbreras, dijo, hombre, esto es precioso, hay que presentarlo. Le digo, que ahora no es la época de presentar nada, de obra, está muy mal el tema de ventas y eso, ¿no? Y además la gente sí me conoce y viene a mi estudio si hay alguien. Bueno, total, que el señor nos dimos el gusto de hacer esa exposición, que fue preciosa, en la Galería Lumbreras, y ya te digo, y veremos, y seguiremos con ellos, porque...
¿Y Lanzarote?
Y Lanzarote fue un rebote, porque Lanzarote cuando Lanzarote, que tenía una vamos, él tenía una empresa de estos de, vamos, de inmobiliario, una inmobiliaria muy potente, entonces había comprado en lo que es Costa Teguise, un terreno, allí hizo una urbanización fantástica con campo, golf y todo, y hizo el famoso hotel Las Salinas, ¿eh? Que lo hizo Higueras, y Manrique, César Manrique, hacía de consejero artístico, pues dijéramos, ¿no? Bueno, total que me invitaron al hotel para los de aquí, unos de aquí, lo de Río Tinto, fui allí, lo vi, estuve viviendo en una suite allí muy bien, y entonces me invitaron que hiciera, estuve pintando entonces, ¿no? Estuve un tiempo allí pintando cosas, notas de natural y cosas de, porque me impactó, lógicamente, me impactó lo mismo que en su día me había impactado Castilla o Toledo. Uh-huh. Lo primero que te impacta a un pintor, en un artista en Lanzarote, que es diferente a todo. La luz es diferente.
Totalmente diferente.
El aire es diferente, las formas son diferentes. Uh-huh. Y luego tan variado, de un norte a sur. Y entonces que te enganchas. A mí me enganchó. Y entonces me invitaron a hacer una exposición en el hotel. Hice la exposición en el hotel. Y luego ya, como yo era, le conocía a César Manrique de Madrid, de haber estado en su estudio, nos teníamos a hacer relación de amistad, pues ya lo que hice fue que las primeras casitas que hicieron en venta, unos bungalows, me compré un bungalow allí. Y luego ya compré una lonja, un local, cuando hicieron los locales, aún iban haciendo todo, compré el local para poner el estudio y luego puse una galería también de arte. Para poner mi obra, la colgaba en la galería, y luego hubo gente, pintores de allí, que teníamos un grupo bastante bajo de pintores, pues expusieron también allí, incluso en mi galería, ¿no? Y mi hija, que es pintora, la primera exposición que hizo fue allí, en la galería aquella. Uh-huh. Porque todos teníamos un grupo muy bonito, o sea, que todavía no había, no existía, todavía no empezó la droga. Podías dejar todo abierto, el puerco Xavier, y no había robos, no había nada. Y había, al lado mío tenía yo una casita, tenía este Manolo Summers, ¿sabes? Uh-huh. Estaba Adolfo Marsillac también, solía venir mucho, está la catalana, está la Núria Espert. Uh-huh. Y se formó alrededor de Manrique, y ahí en un centro que tenía él también en el mismo arrecife, que tenía una galería, bueno, era una galería, un centro artístico, tenía biblioteca, tenía un pequeño escenario para representar cosas y un restaurante llamado Picasso. Todo este sitio, ahí se nos juntábamos todos y ya había un ambiente fantástico. Me acuerdo que este Manolo Sum estaba entusiasmado, decía, esta es la isla para hacer un gran... Un gran, vamos...
Una gran película.
No, sea película, pero un festival de cine. De cine.
Mm-hmm.
Es el sitio ideal, mejor, es que no puede haber, ¿no?
Es que el ambiente cultural que había, que nos está mostrando, era fantástico.
Claro, y luego fue la época que hicieron la casa esta, para que se encargó la casa el rey Hussein. La casa que hicieron a la de la orilla, que ahora luego se la dio a los reyes y ahora es propiedad del Estado, vamos, del gobierno. Pues todo ese ambiente, pues yo he visto a Rey Hussein andando en bicicleta sin escolta, que allí no se lo creía él. No subía el único que habría hecho eso, ¿no? Hasta que luego, desgraciadamente, pues vino la... Entró lo de siempre, entró la droga, entraron los robos y tal.
Pero sigue manteniendo el estudio, todavía.
No, aquello no lo... No, hay un momento que a mí era insoportable. Yo tenía allí un follón, me pusieron unos... Puticlub de estos por la noche, que ahí no hay quien pararse. Uh-huh. Y entonces me cogió la crisis del 90, no podía venderlo. Estuve 5 años sin poder, para marcharme al sur. Y me fui al sur, donde estoy ahora en Papagayos, que es el sitio más...
¿Pero sigue yendo bueno, entonces?
Sí, yo tengo allí la casa y el estudio, y tengo una casa también. Y un estudio, y luego allí he descubierto unas piedras muy bonitas que hay allí, las coloradas, que me dio por tallarlas también. Que hice una exposición en Colón 16, hice una exposición con papel arroz de temas de Lanzarote y traje unas piedras de esas talladas de allí.
Un artista no descansa nunca. Está por ahí, está con los amigos charlando, ve un dintel de una puerta y dice, ahí puedo hacer yo qué sé, bajo relieve.
Pues tienes toda la razón, porque aunque no estés manualmente haciendo nada, el cerebro está pintando. Y a veces tengo compromisos, me quedo viendo a una mujer que me gusta la cabeza, le estoy haciendo así, y te miren, oiga, usted que mira, ¿no? Se le estoy pintando, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir? Le estoy pintando. Claro, eso te ocurre. O sea, que el cerebro siempre anda, no para, ¿no?
Es una cosa muy curiosa que pasa con Iñaki García Erwin, es que para muchos es el pintor de los toros y del Athletic. Claro. Yo creo que seguramente el cuadro o más famoso que ha hecho García Erwin, porque es el más reproducido, es el logo del Athletic.
Pues sí.
El del jugador que levanta los brazos.
Pues es curioso.
Eso es maravilloso, ¿no? Para un artista, supongo.
Claro, yo, bueno, es a que acerté con la idea mía. Me dijeron una cosa cuando se hizo eso. Que la directiva del Athletic quería una cosa, un logotipo que no fuese convencional, ¿no? Uh-huh. Que rompiera con todo, que fuese de un pintor, un poco artista. Y entonces yo pues coge cuatro brochazos y a la porra. Y
entonces, es fantástico, y se va, está en todas partes.
Y entonces, claro, lo que yo no iba a creer, para mí fue una sorpresa de que gustase a la gente entendida, metida en el arte un poquitín, sí que iba a gustar. Pero es que llegar hasta al último nivel social, como llegó hasta la gente, los chiquiteros, hasta el último, llegó a todo el mundo. Pues me fue la primera sorpresa que tuve. Yo y el Atleti, porque luego cuando pasó el año del festival, sí.
Porque eso se hizo para el centenario, ¿no?
Sí, claro. Pero luego cuando vino el éxito, ahí se montaron quitaron la marca que tenían y hicieron marca Atleti, una sociedad. Y han estado pues hasta ahora, pues fíjate, sacando un juego. Y yo, que tengo que recibir las broncas de mi mujer y de mucha gente por tonto, ¿no? Por haber sido. Pero bueno, al fin y al cabo yo me hubiera. Ya,
esto. ¿Pero lo cedió gratuitamente al Atleti?
No, es que había una forma.
Le pagaron,
claro,
por el logo.
Sí, pero sí. El porcentaje sobre los beneficios sería infinito.
Pero como yo no les dije, yo pensaba que eso iba a durar el año nada más. Segundo, ¿cómo voy a controlar lo que es las ventas? Entonces le dije, me dais una. Nos quedamos en una cantidad fija. Pero lo que ocurrió, los primeros sorprendidos fueron ellos, del éxito que tuvo, se creó la sociedad esa, quizá en ese momento tenían que haber contado conmigo, es muy posible, pero no me dijeron nada y tiraron a vender. ¿No?
A pesar de todo, su pasión por el Athletic sigue incólume.
Sí,
¿no?
Porque personalmente viene de mucho antes, entonces, fíjate que yo soy socio de honor del Athletic, de la época cuando hice los murales, que los hice para Guidazu, señor presidente, que yo era socio de honor, y de eso también se apoyaron esto. Oye, tú eres socio de honor, los tienes que tratar bien y tal cosa, esa, ¿no?
Y los toros.
Y lo de los toros, bueno, el toro es un mundo. Primero yo el toro lo incorporé a mi pintura dentro de lo que es el paisaje. Yo cuando andaba por Castilla mucho, por Salamanca y luego también las ganaderías, en el sur mucho las ganaderías que van de Cádiz a de Málaga, Cádiz y todo hasta ahí, ¿no? Ahí hay unas ganaderías con unos campos amarillos preciosos. Entonces yo pintaba el paisaje y el toro lo incorporaba como un elemento más de, porque era un choque, ¿no? El negro de los toros. Y así es que la primera exposición que hice en Illescas, hice un cuadro importante, grande ya de toros, y me fue el primer cuadro que me compró el Museo de Bellas Artes. En esta exposición, aunque toda la obra es de mi colección, prácticamente hemos conseguido, este Lumbreras ha querido conseguir una serie de cuadros característicos para incorporar a la colección, y ahí está el primer cuadro. Entonces, yo no era más que un pintor de paisajes y el toro era un elemento más. Pero pasó el tiempo y, claro, yo tuve relaciones y amistades pues, con los ganaderos, con los toreros. Íbamos mucho a la finca de Manolo Chopera, allá a Salamanca, a Padierno. Entonces empecé ya a pintar.
Una cosa condujo a la otra.
Empecé ya a pintar las tientas ya, las cosas de tientas, el toreo, porque me pareció que. Y luego la plaza siempre me había sorprendido, el colorido de la plaza y el ambiente, porque no creo que haya un pintor que no le haya inspirado en la plaza, ¿no? Fíjate,
seguramente ese colorido es muy, muy impactante.
Pues claro, porque todo el mundo, Picasso incluido, ¿no? Que, entonces, no digo voy a. Pero quiere decir que entonces me impactó eso y entonces hice algunas cosas más que todo más. Un poquito empujado por don Alfonso Saez Valdivieso, que entonces había vuelto a editar la revista Clarín. Y ahí hice unas cosas ya para Clarín. Ya hice pases. Yo afortunadamente conservo tres cuadros de pases, que son dos de. Que es uno de muleta y otros de capa, que están en la exposición, ¿no? Que son de mi propiedad, afortunadamente. Y, o sea que el toro lo ha venido después del paisaje, ¿no? Y luego la plaza, pues la plaza tiene un misterio. Claro, no me duda que uno se puede ser pintor de toros, nada más de plaza, y no ser más, pues me figuro, porque tiene un mundo.
Estamos hablando de toros y estamos hablando de la figura del Atleti, y ahí tiene mucha importancia el movimiento. Una compañera me ha dicho antes, oye, si vais a hablar con García Erwin, decirle que es uno de los pocos artistas que saben captar el movimiento. No sé si se siente reflejado
en esa opinión. No, sí tiene razón, porque, y le voy a decir por qué, porque yo pinto con una brocha gorda, entonces yo soy de los que opino que se pinta con las piernas, igual que la esgrima.
¿Con las piernas?
Con las piernas, si no te, de pies y con las piernas, es igual que la esgrima. Si quieres meter el florete, lo que sea, en su punto, tienes que tener las piernas bien colocadas y puestas para acertar. Y en este caso, si tú tienes las piernas bien, el brazo es el conductor a la brocha. pero todo nace de las piernas. Bueno, siempre el que dirige es el cerebro, lógico. Pero lo que es físicamente, lo que es el, yo como pinto con el brochazo, ¿qué ocurre? Que entonces coges el movimiento del ritmo. Y es igual pintarme un cuadro de 20 centímetros que un cuadro de 10 metros, me da igual. Por eso, fíjate, el cuadro que pinté para la valla del museo que me encargó Zugaza, cuando, para tapar las obras, que estuvo 2 años y pico allí, se tiene 50 metros. Pues eso me lo pinté dentro de un mes. En un mes ya estaba puesto allí. Y eran 4 metros de altura por 50 de largo.
Pero esa forma de pintar requiere tener una muy buena forma física también, ¿no?
Total. Uh-huh. Hay que tener un brazo. Mira, todavía la edad que tengo, todavía tengo.
Tengo bolas. Y las piernas también.
Y las piernas me están follando, ya me están pidiendo la doble rodilla. ¿Eh? Pero bueno.
Hay una sección en la exposición que se titula Espacios, que de alguna manera recoge la evolución artística de Iñaki. ¿La ve bien reflejada?
Por los espacios. Mira, es que es, hay un momento también que pintas la tierra. Uh-huh. Que empecé pintando la tierra. Pero cuando fui a. Sobre todo cuando fui a Lanzarote, que en Bilbao es difícil descubrir el cielo y las nubes, porque no es más que casas. Uh-huh. Pero en Lanzarote yo tengo una casa que tengo 360 grados así, desde que Lanzarote, y estás viendo las nubes. Y luego hay unas nubes especiales en Lanzarote, aparte de la luz, que aparecen y desaparecen, van a una velocidad tremenda y se forman unas formas increíbles. Es que es como una escenografía mutante, continuamente. Entonces me metí sin querer, me metí de la playa, salí a las nubes. Y empecé a hacer playas con nubes, y luego solo nubes, y luego solo cielos. Y ahora, y eso me cautivó, y eso me engancha siempre. Es más, ahora estoy con la cabeza ya llena de. Porque cada vez que voy a Lanzarote se me encuentra entre la cabeza llena de nubes.
O sea que no es una evolución consciente, es algo que encuentra simplemente claro, con la observación.
Sí, sí.
Eso va cambiando la
sí,
forma
sí,
de.
Como yo, toda mi pintura ha sido por observación, claro, porque tú vives, lo sientes y tienes un. Siempre, no sé, el pintor, así como el escritor, el músico, coge la partitura, pues yo, te da la ilusión, te da las ganas de transmitirlo al lienzo, a la tela, esa sensación que tienes, que te quedas muy corto siempre, lógicamente.
O sea, que el cambio de temática también puede llevar a un cambio de técnica en un momento determinado.
Pues no, porque voy a decir, la técnica es la misma siempre. Y yo voy a decir, todo lo que el común denominador de toda mi vida es en la paleta, los colores de la paleta. Yo no he cambiado nunca. Y hay mucha gente que me dice, yo veo un cuadro y sé que es tuyo. Le digo, ¿sí? Porque yo no. En realidad nunca me he cambiado, me he seguido siempre, he sido fiel a mi paleta, a mis colores. O sea que lo mismo lo esté pintando los negros de Nueva Orleans, o Carmen, los rojos de Carmen, sigue siendo mi paleta. Todo. Mira, por ejemplo, la de San Vicente, el cuadro, la escena esta que tengo en San Vicente, que para mí es el cuadro más, quizá el más importante que he pintado, no, con más difícil, porque me dijeron que haga lo que quiera, y entonces metí, es como una Carmen, pero con Jesucristo, Cristo, ¿no? Y entonces ahí se ve mi brochazo libre y está toda mi paleta, ahí está toda mi paleta de todo lo que he pintado en mi vida yo. Desde las Castillas hasta la Ría también de Bilbao, que le he pintado muchas veces, la época que con Charles estaba el Tesoro, no estoy andando ahí fuego. Y, o sea que está todo reflejado en ese cuadro. Y es que no he cambiado, porque mi paleta es la misma. Tengo mis colores. Unos veces eran más rojos los cuadros, más amarillo, otros son negros, otros son libres, pero esto es la paleta.
Pero los formatos sí han cambiado con el paso
formato,
del tiempo.
Sí, pero sí. El formato cambia porque el formato está. Mira, el formato te indica lo que quieras hacer. O sea, según lo que tú quieres expresar, bueno, te exige el formato, ¿no? Pues claro, si voy a pintar natural, pues hago cosas pequeñas, lógicamente, o dibujo. Pero claro, luego si quieres pintar, por ejemplo, en la arena, el espacio, la playa, cuanto más grandes sean. Consigue, es más porque te acercas más a la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo puedo hacer un cielo bonito en medio metro, bueno, pero si eso lo hago en 3 metros, va a ser mucho mejor.
El impacto visual es espectacular.
Claro, y la atmósfera, consigues el espacio.
Y en eso está ahora, ¿no? Me ha parecido entender que...
Denos un scoop. ¿Cuál va a ser su próxima exposición, entonces?
Pues mira, no, ahora voy a hacer una exposición que bueno, se le ha corrido a Lumbreras porque él es el dueño de la galería y es el que es el sacrificado, como diríamos, porque en verano aquí cierran todas las galerías. Bueno, entonces él ha dicho, bueno, pues ahora cogiendo un poco el rebote de esta exposición mía, la antológica, vamos, el día 1 de julio va a abrir una exposición en su galería con todas las playas y cielos míos que tengo.
Ah, sí.
Qué buena idea, ¿no?
Qué buena idea.
Y va a tener abierta todo el verano. Fíjate, porque en verano hay mucha gente, sobre todo de francés, y yo veo gente que viene de Hamburgo, del Guggenheim, hacia el casco viejo, pasan por Iruña, toda esa zona, y ahí está la galería, ¿me entiendes? Eso con una buena información, pues la gente va a funcionar, eso estoy seguro.
Seguro, seguro.
Sí, porque yo recuerdo cuando son las fiestas de Bilbao, en la Semana Grande, yo siempre, nunca voy a la peor, porque pues me gusta la fiesta, pero antiguamente siempre tenía clientes ese mes, gente de Madrid que venían a mi estudio. Porque es que, pero en este caso hoy en día, que Bilbao está teniendo una alma más turística, ves deambular a grupos y gentes que antes no veía, ¿no? Y esos están deseosos de ver algo. Y no tienen en verano, y en todo el verano no tienen una galería para entrar. Van al Guggenheim, como mucho al Museo de Bellas Artes, y se acabó.
Es una idea genial. De verdad que sí.
Por la idea ha sido de él, y él es mismo el que la va a sufrir, claro.
Y en cuanto a interés ahora mismo por hacer algo diferente, hay por bueno, parte yo, de Iñaki
me
García
está, dicho que me está picando, me está tomando un poquitín las nubes otra vez. Otra vez. Cielos, aunque técnicamente estoy trabajando mucho con un papel arroz, que da calidad. Pero ya cosas que hago para mí, para disfrutar yo, porque consigo cosas muy sutiles, de mucha calidad, muy... como que éramos muy, muy para pintor, muy para mí, ¿no? Pero los cielos, bueno, está dando otra vez el tema.
Los oyentes que no se despisten, porque les quedan menos de 2 semanas para conocer esta antológica de Iñaki García Erwin, le recordamos que está en la Sala Ondare de la Diputación de Vizcaya, y el próximo sábado, el sábado de la próxima semana, el día 30, se acaba. Así que presten ustedes atención y acudan a verla, porque aquí está, a grandes rasgos, la trayectoria completa de Iñaki García Erwin, que hoy ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Iñaki.
No, a vosotros, por favor.
Ha sido un placer.
Tú hablar de pintura, te voy a
un placer estar aquí charlando un rato contigo. Hasta
la próxima.
Pues igualmente. Espero que, como he dicho ayer, dentro de 10 años hagamos.
Sí, hombre, estaría bueno. Menos. Vale. Hasta luego.
Vale, juro.